Buenos días, ya se saludaron todos, ya llegamos todos, están llegando todos los que andaban fuera para las vacaciones y yo creo que ya les dije feliz año nuevo como 20 veces a algunas personas y a otros por primera vez, pero gracias a Dios que ya están regresando, yo creo que ya están todos aquí, ya nomás faltaba Katy y Eric de Costa Rica, ya regresaron y los hermanos, pero así al venirse han dejado promesas, las promesas de sus familiares, de sus amigos en diferentes partes de Latinoamérica que nos van a estar viendo por medio del internet, así que quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio del internet de todas partes de Latinoamérica. Se me acaba el tiempo si tengo que mandar saludos, así que por favor sean bienvenidos aquí a Sagemont en español. Aquí es donde ustedes pueden adorar en su idioma y le doy las gracias a los que nos visitan aquí. Tenemos visitantes por primera vez, levante la mano si están aquí por primera vez. Yo sé que casi cada domingo tenemos visitantes por primera vez. Allá atrásito también tenemos otros visitantes que están aquí por primera vez. Al final de este servicio les invito que vengan a conocernos en el cuarto de la bienvenida y ahí tengo un regalo muy bueno para darles, muy bonito y no se lo quiere perder, así que les invito que por favor vayan nomás terminándose el servicio, yo los sugieres, les van a indicar dónde ir. Otro anuncio muy importante que no lo hicimos hace ratito porque quería tomar un tiempo muy especial. En este tiempo es el tiempo de las resoluciones. Debemos de estar haciendo promesas y haciendo compromisos y queriendo, uno de los más importantes es de tratar de cuidar nuestro cuerpo físico. Cuando llegamos aquí a la iglesia estamos dándonos, alimentando y cuidando de nuestro cuerpo espiritual. Pero también es tan importante tomar control sobre nuestra salud. Y por eso hemos invitado a una organización que viene con algo muy especial. Quiero que vean este video primero, muy cortito, y luego entonces les voy a invitar a que participen.
Hola, mi nombre es Miguel Guerra y represento Rightway Imaging. Nosotros somos una compañía móvil de estudios vasculares y estaremos aquí próximamente para conducir estos exámenes. Estos se hacen a través de ultrasonido, de modo que son sin dolor. El primer examen que hacemos es en las arterias carótida, que salen de nuestro corazón y van por ambos lados del cuello hacia el cerebro. Lo que buscamos es acumulamiento de grasa que pueda causar un derrame cerebral, que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Después revisamos la aorta abdominal. Esta es nuestra arteria principal que sale del corazón y va a través de todo nuestro cuerpo e irriga todo nuestro cuerpo de sangre oxigenada. Algunas veces se forman aneurismas en la aorta abdominal, pero rara vez nos llegamos a dar cuenta porque nunca nos da un síntoma. El único síntoma conocido hasta el día de hoy es precisamente cuando uno de estos aneurismas está a punto de romperse. Y si se llega a romper, la persona se puede desangrar internamente entre 1 a 5 minutos y lamentablemente siempre fallece. Se le considera el asesino silencioso porque nunca nos da un síntoma. Después revisamos la glándula tiroides, el hígado, el bazo, la vesícula biliar y ambos riñones, buscando quistes, tumores, masas, alargamientos, acumulamiento de líquidos, cálculos renales y cálculos biliares. Estos exámenes nunca son incluidos en sus exámenes anuales físicos y tampoco ninguna compañía de seguro los cubre a menos que usted presente algún síntoma. Nosotros estaremos ofreciendo cada uno de estos exámenes por $45 o bien el grupo de 8 por $139. Si ustedes desean participar en estos exámenes, en la salida, como se darán cuenta, tenemos una mesa donde le podemos dar mayor información y lo único que necesitamos el día de hoy de ustedes es su nombre y su número de teléfono, y uno de nuestros representantes se comunicará con ustedes durante la semana para concertar su cita a la hora que sea más conveniente para ustedes. Solo me resta dar gracias a la administración de la iglesia por permitirnos estar aquí para ofrecer estos exámenes a tan bajo costo. Como se darán cuenta, ellos no solamente se preocupan por su salud espiritual, también se preocupan por su salud física. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
Qué bien, qué bien. Mire, el representante está ahí, levante la mano para que le conozcan, den la bienvenida. Él tiene una mesa al fondo de la iglesia, acá a la entrada, y si usted tiene preguntas, como ustedes no han ido al médico por estos exámenes, tuviéramos que traerlos a ustedes. Entonces, no hay excusa, hay como dice la organización Rightway Imaging, que nos preocupamos no solo por su vida espiritual, pero también por la física. Estos exámenes son $45 cada uno, que es una oferta, pero si los da todos juntos aquí en la iglesia, todos los 8 exámenes por $179. Así que es una muy buena oferta. Muchísimas gracias. Y al fondo, si hay preguntas ahí atrás, ellos van a contestar y tienen también para registrar. Va a ser el jueves 29 y el sábado 31, ¿verdad? 139. Oh, 139. Nomás por estar aquí este día, 139. ¡Wow! ¡Qué ganga! Ok, 139. Inscríbame. Entonces, yo de veras, yo y mi esposa vamos a estar aquí el sábado que va a ser el próximo, no este próximo, pero parece que el próximo sábado. Anyway, pregunten ahí atrás, le van a dar todos los detalles. Hermanos, estamos en una serie de mensajes que se llama Mis Primeros Pasos. Qué bueno que lo estamos haciendo en enero, cuando empezamos a hacer promesas, empezamos a ver nuestra vida. No solo la vida física, nuestro cuerpo, nuestro bienestar físico, pero también lo espiritual. Y empezamos a reconocer que hay lugares, hay cosas en nuestra vida espiritual que quizá pudiéramos hacerlo mejor. Y el Señor, qué bueno que el Señor nos da otra oportunidad y otra oportunidad. A mí me fascina el juego de golf. No sé si ustedes saben algo de un poquito del golf. Pero el juego tiene 18 hoyos. Y si uno se tarda una tarde entera para jugar este juego. Y me gusta porque nadie te pega, nadie te tumba, nadie te avienta algo para que la tengas que pescar. Es agarrar un palito y nomás le pegas a la bola. Y luego vas y lo metes en un hoyito. Y luego cuentan cuántos golpes das hasta meterlo en el hoyo. Y lo que me fascina más del golf es que no importa que si te tomaste 10 o 9 o 8 pegadas para entrar al hoyo, el próximo hoyo comienza de nuevo y estás en cero y puedes comenzar de nuevo y juegas ese hoyo como que si nunca lo hubieras jugado y es una cuenta nueva. Es lo que hace el Señor con nuestra vida. Nosotros fallamos, le fallamos a Él, fallamos a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hijos, pero el Señor nos da otra oportunidad constantemente, no importa qué tantas veces vayamos a Él. Él nos enseña, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano cuando me pide disculpas? Y Él dice, 7 veces 7. 70 veces 7. Entonces, el Señor nos perdona y también nos pide que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Hoy vamos a ver lo que nos dice en los primeros pasos y vamos a ver, hoy se titula el sermón conectado a la fuente de nuestra fe, conectado a la fuente de donde brota nuestra fe. Y se vamos a encontrar en Juan 15 y solo un versículo, quiero que nos pongamos de pie y nomás un versículo vamos a decirlo junto y luego voy a entrar al mensaje. Y se encuentra en la página 1127 de sus Biblias que están ahí enfrente de ustedes. En su traducción lo pueden encontrar en Juan 15 y el versículo 5. Lo estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Una versión de muchas que son muy, muy buenas. Nosotros hemos escogido esta porque es una muy entendible por tantas culturas, tantos diferentes trasfondos. Entonces nosotros hemos escogido esta para tenerla aquí juntos en la congregación. Vamos a ver lo que dice Juan 15, versículo 5. Dice así, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, que tú, Señor, eres la vid. Y Señor, tú tienes y quieres buenas cosas para tus hijos, Señor. Y Señor, te pido que hoy, este día, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder estudiar y ver lo que tú tienes para nosotros en este nuevo año, en estos nuevos principios, en estos primeros pasos que muchos están dando en las cosas del Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a las promesas que estamos haciendo en estos días, Señor, a cumplir esas promesas, Señor. Y gracias por perdonarnos cuando nos tropezamos, cuando caemos, Señor, cuando pecamos y luego nos das una oportunidad de nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en este día, que estés con todos los hermanos que nos acompañan por medio de la tecnología, el internet, en muchas partes del mundo, Señor. Bendícelos, te pido, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este pasaje es tan importante para ver que nosotros simplemente somos las ramas. Y luego estamos hablando ahorita de lo que es producir fruto. Nosotros usamos esa palabra de fruto. Cuando yo tengo una, yo tengo unos árboles en mi patio, en mi solar, y yo me preocupo mucho por cuidar de ellos. Me encanta lo que es sembrar y cosechar y cuidar de mis matitas. Y en estos días tengo muchas toronjas y naranjas que están dando muy bonito. Y luego también tengo un brócoli, tengo un coliflor. Cada uno tiene su temporada. Y se siembra y luego se cultiva, se le echa vitamina, fertilizante, lo cuida. Y luego después de un tiempo empieza a producir fruto. Es interesante que no todo lo que plantamos por algo no da fruto. Tengo una matita que he cuidado por ya por años. Es un limón mexicano. Yo no sé qué es lo que, no sé por qué, pero me traje este limón mexicano de la frontera y lo puse en la tierra y creció muy bonito, muy verde. Tiene muchas espinas, pero si le acerca uno, y ando buscando constantemente que dé fruto. Y año tras año tras año no produce fruto. Y no entiendo por qué no produce. Y uno de estos días me va a doler mucho, pero uno de estos días este árbol que no está produciendo fruto lo voy a tener que cortar porque nomás está tomando mi tiempo, mis recursos y mi lugar donde pudiera tener algo que realmente me pudiera producir algo. Pero mire lo que dice en esta ilustración que el Señor nos da en su pasaje, en Juan 15. Vamos a comenzar desde el primero. Leímos ahorita el 5, pero quiero que veamos todo este pasaje, porque la primera resolución que vamos a hablar el día de hoy es de mantenernos conectados a la vid. Mantenernos conectados. Esa es una promesa que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor nos da nuestra propia mente y nuestra propia voluntad para que nosotros estemos conectados o no estemos conectados, que vengamos a estar conectados con uno al otro o mantenernos nosotros solos. Y vamos a ver lo que él da en este ejemplo. Este ejemplo era muy real, así como es muy real para mí, porque a mí me gusta eso de la cosecha y sembrar. En ese entonces todo mundo se dedicaba a la agricultura, entonces todo mundo entendía lo que él quería decir de la vid. Porque ellos usaban el fruto de la uva para hacer jugo, para hacer vino, que ellos tomaban como medicina, para muchas diferentes cosas. Entonces la vida era algo muy, muy real y muy verdadero para ellos. Mire lo que dice en esa misma página 1127 de Juan 15, comenzando con el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Comienza. Él es la vid verdadera. Sabe que cuando yo estoy sembrando y a veces empiezan a salir otros diferentes cosas donde yo estoy sembrando, y a veces yo tengo que tener mucho cuidado porque las cosas malas, la hierba y otras cosas crecen en medio de lo que es lo bueno, y yo tengo que procurar cuidar y dejar lo que es la vid verdadera, lo que es lo que va a producir fruto. Y mi Padre, dice Jesús, es el labrador. Él es el que trabaja. Él es el que espera cosechar. Él es el que va a pedir cuentas por cada uno de esos árboles. Cada una de esas cosas. Él dice que Jesús que iba pasando por una higuera o con un árbol de higos. Y dice que no producía higos. Y le dije, córtenlo y échenlo. Siquiera para que haga una lumbrita, para que dé calor. Porque para producir fruto no lo está haciendo. Mire lo que dice en el 2. Toda rama que en mí no da fruta, la corto. Pero toda rama que da fruta, mire algo, otra también más importante. Yo creo que en esto dice que la fruta poda para que dé más fruto todavía. ¿Qué es eso de podar? Tienes que saber lo que es podar. Estamos llegando a la etapa, al tiempo, en febrero, el merito 15 de febrero, que es despuesito del día de San Valentín. Es el día donde yo voy y procuro a todos mis rosales. Mi suegra no le gusta venir a visitarme en ese tiempo, porque yo voy a podar rosales. Y lo que yo voy a hacer es que estos rosales que tengo, y tengo muchos rosales alrededor de mi casa, me encanta ver que estén produciendo su flor tan bonita y que huele tan hermoso. Me encantan las rosas. Y entonces yo tengo muchos, muchos rosales. Pero en este tiempo de febrero, lo que yo hago es que le tengo que cortar hasta abajo, donde quedan casi muertas. Todo lo que es verde, todo lo que tiene, hasta rosas tienen fruto, tiene su flor. Pero yo lo tengo que cortar y lo tengo que desechar, lo tengo que tirar, porque es tiempo de podar. ¿Y eso para qué? En podarlo va a producir fuerza a las raíces en este tiempo de la primavera. Las raíces van a producir su fuerza para poder aventar más ramas, más fruto y mucha más flor. Un rosal que no se poda empieza a crecer, se hace flaco, se hace muy, muy, muy feíto y no tiene el mismo aspecto que nosotros acostumbramos ver en un rosal cuidado y podado. Pero duele. Por eso mi suegra no le gusta venir. Ay, le dice, me duele el alma. Digo, no, no digas eso. Porque ella lo que está diciendo es que me duele ver que después de que cuidar tanto, que estás cortando y tirando esa flor. Pero es importante podarlo. Lo mismo se hace con la fruta, lo mismo se hace con esas toronjas que son tan grandes. Yo la tengo que podar todo lo de arriba para no tener que subirme hasta arriba a producir ese fruto que se mira muy bonito, pero no es accesible a mi mano. Entonces lo que yo hago es le quito todo lo que está muy alto y la fruta está aquí bajito, donde todo mundo, hasta los niños, pueden ir a tomar esa fruta, y vienen y me los quitan. No me enojo, para eso es. Pero tenemos que podar, y así mismo es lo que Dios hace, nos poda. Él nos quita todo lo que no nos hace de beneficio. Pero ¿por qué le pasan malas cosas a las buenas personas? ¿Por qué? Porque a los buenos Dios aparentemente castiga. ¿Por qué le ha quitado ese trabajo? ¿Por qué, Señor, si yo dependo de ti, por qué he perdido ese trabajo, ese empleo? Y el Señor está diciendo, acuérdate, el que amo, yo voy a podar. Porque tú no sabes, en el otro lugar donde voy a mandar, tú vas a producir más fruto. Tú vas a producir más fruto. Dice, toda rama que en mí no da fruta, la corto, para que toda rama que da fruta y que la poda, lo pueda dar fruto, más fruto todavía. Más fruto es lo que pide el Señor. Más fruto es lo que pide el Señor. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aquí hay un malentendido por muchas personas. Aquí dice, entonces, si yo hago algo mal, y si yo me llego a apartar de la iglesia, o si yo me aparto de las cosas de Dios, ¿quiere decir que yo he perdido mi salvación? Muchas denominaciones, muchas iglesias te dicen que si tú te apartas de aquí, si tú no obedeces lo que yo como pastor te digo, entonces tú vas a perder tu salvación. Pero si yo no te di la salvación, ¿cómo te la voy a quitar? Si tú no hiciste nada para obtener esa salvación, ¿cómo la vas a perder? Dios da esa salvación. Aquí no está hablando de la salvación, hermano. Hay que tener mucho cuidado en eso. Aquí Él está hablando de producir fruta. Que nosotros producimos fruta. La fruta que le agrada a Dios es traer a otras personas a los pies del Señor. Buenas obras, dice que un día todas las obras que el hombre hace, todas las obras se van a poner en el altar de Jesucristo, y Él va a ponerles fuego a esas obras. Y todas las obras que la hicimos con la intención de agradar a Dios, van a permanecer. Y dice, toda la obra que la hiciste es para tu beneficio. Toda la obra que tú hiciste para que tú recibieras el crédito y no el Señor, eso se va a quemar. De eso está hablando aquí. De fruta verdadera. Fruta que permanece. Fruta que Dios merece y requiere de nosotros. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es deshecho y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y que se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida lo que quieran y se lo concederá. Otro muy importante este concepto. Dice, lo que tú me pidas, cuando coincide, cuando se relaciona con la voluntad de Dios y estás conectado a las cosas de Dios, Dios va a contestar esas oraciones. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tenemos que mostrar como ese árbol, me tiene que mostrar que Él me quiere dar fruto. Tiene que salir la florecita, tiene que salir la naranja, tiene que salir el limón, o si no, entonces no me está mostrando que realmente es mía y me quiere producir. Entonces, el primer resolución es que tenemos que mantenernos conectados a la vid. Hermanos, ¿qué es la vid? Están en la vid. Ustedes han escogido en este día. Han escogido estar en la vid. Mire lo que dice la resolución número 2. Resuelvo ser fiel en mi asistencia a las actividades de mi iglesia. Está la vid y ustedes han escogido. Tanto me preocupa. La semana pasada estaba lloviendo. Ay, Señor, no van a venir porque cayó una gotita de agua. Ya sabes que el azúcar se derrite en el agua, Señor. Y estaba, antes estaba muy frío y no van a venir, Señor. Señor, que salga el solecito para que regresen a la iglesia, a las actividades de su iglesia. Y hoy sale el sol y lo primero que vi, está muy bonito el día, Señor. No van a venir. No van a venir. Pero pastor, hemos estado encerrados por 3 semanas en el frío y la lluvia y es el primer día que sale el solecito. Pastor, ¿a poco usted me va a negar que pueda ir al parque o a pescar? Hermanos, es un sacrificio al Señor venir. Es un sacrificio levantarnos y venir. Mire lo que dice Hebreos 10. 23 al 25, en la página 1260 de sus Biblias. Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firmes la esperanza que profesamos. Si decimos que somos sus discípulos, si decimos y profesamos que somos de Él, porque fiel, Él es el que hizo la promesa. Él nos hizo la promesa, Él nos hace la invitación y nosotros procuramos venir, dice el 24, preocupémonos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras, más fruto. Y miren lo que dice el 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué está diciendo? No dejemos de congregarnos. Es importante venir a estar conectado con la vid, en la vid. Es importante nosotros que demos esa promesa y ese compromiso de venir a asistir. Qué hermosa alabanza acabamos de tener. Hermosa. Pero ¿saben que ellos ensayaron toda la semana? ¿Saben que ellos estuvieron aquí el martes, el miércoles, el jueves, a veces participando en las cosas, las actividades de la iglesia? Pudieran estar en otras cosas, pero vienen a preparar y a ensayar, porque están conectados a la vid y son fieles a asistir las actividades de la iglesia. No es comprometerse conmigo, sino que comprometerse con Dios y estar aquí, porque es necesario que usted venga. Es necesario que usted venga a usar su talento y su don aquí en la iglesia. Y tenemos que animarnos, tenemos que venir, porque dice, porque veamos que aquel día se acerca. ¿A cuál día? ¿A cuál día dice aquí? El día donde ya no habrá tiempo. Dice un canto, tiempo es de trabajar, porque pronto el día viene donde no se va a poder trabajar. Un día, Dios en su sabiduría va a decir, hasta aquí, yo mando a mi hijo a recoger los suyos y a dejar los que no son míos. Pronto se acerca ese día donde Jesús viene a recoger a su iglesia y nosotros le estamos esperando. Dice, acérquense, vengan, asistan las cosas de la iglesia. Y yo sé que le estoy predicando al coro porque los que deben de estar oyendo esto no están aquí. Pero díganles, nada de lo que se perdieron. El pastor regañó a todo mundo. Pero no, tenemos que permanecer en la vid. Tenemos que la resolución de ser fiel en mi asistencia a las actividades de mi iglesia. Por tercero, la resolución número 3. Resuelvo usar mi don espiritual para edificar el cuerpo de Cristo. Mi don espiritual. ¿Qué es eso del don espiritual? ¿Qué es eso de lo que habla el pastor, el don espiritual? El don espiritual es el que le toca a cada creyente, a cada cristiano, a cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo y ha sido bautizado. Ha mostrado esa fe en ser bautizado. Cuando acepta a Jesucristo y Jesucristo perdona los pecados y cuando se compromete a ser parte de la vid y se bautiza, entonces llega un don espiritual. Y lo hemos estudiado aquí los miércoles, lo hemos estudiado el domingo, que cada cristiano tiene al menos un don espiritual. Y es esencial que cada uno de nosotros lo ejercemos, lo usemos para edificar el cuerpo de Cristo. Sin su don, nosotros nos falla, nos faltamos. Sin el don de la enseñanza que muchos de ustedes tienen, si no tuviéramos maestros de escuela dominical a las 9:30, falláramos. Si no fuera por el don de dar, de alimentar a los enfermos, cuidar de los enfermos, nosotros fallamos y necesitamos cada don. Resuelvo usar ese don espiritual para edificar el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice, aquí se lo voy a comprobar. Esto no es lo que dice el pastor, ¿ok? Así que esto no viene de mí, viene de la palabra de Dios. Mire lo que dice en Romanos 12, en la página 1186, Romanos 12, 4 al 8. Dice, pues así cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros. Está hablando de la naturaleza del hombre. Yo tengo un cuerpo, pero tengo miembros, tengo pies, tengo piernas, tengo brazos, tengo manos y dedos. Está hablando de eso aquí. Y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Es obvio que mi mano no hace lo que hace un pie, ni mi ojo hace lo que hace mi boca. Mi boca sí la uso bastantito. Bien, bien, bien. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué está diciendo? Que estamos conectados en esa vid, estamos conectados, tenemos dones diferentes según la, ¿quién? Lo que yo deseo, según lo que usted quiera, según lo que compró o pagó, lo que estudió en la escuela, según la gracia de Dios que se nos ha dado. Si el don de alguien es en la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de presentar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que anime. Si es de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hay muchos dones. ¿He nombrado tu don? ¿He nombrado el don suyo? Ya los hemos estudiado. La Biblia está repletita en el libro de Corintios con todos los dones. ¿Has descubierto tu don espiritual? ¿Sabes cómo ejercer ese don? ¿Sabes cómo usarlo en edificar la iglesia, la vid, el cuerpo de Cristo? Tenemos que saber eso, hermanos, para poder prometer a usar ese don espiritual para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, algo muy cerca, pero un poco diferente, la resolución número 4. Dice: resuelvo usar mi talento cuando se me pida para glorificar a Dios. ¿Por qué puse pida? Cuando se le pide. Porque yo me gusta usar mi talento cuando me da la gana. Porque yo quiero ser, yo tengo el talento de cantar, pero a mí nomás me gusta cantar en mi shower. A mí nomás me gusta cantar en lugares aquí y allá. El don y el talento es algo muy diferente. Hay dones espirituales y hay talentos. El cantar no es un don espiritual, porque el cantar todo lo podemos hacer. Y todos vamos a cantar y glorificar a Dios por la eternidad. Y los que están acá al frente usando ese talento tan hermoso, que lo practican y lo ensayan y lo ejercen aquí entre nosotros, ellos son los que nos van a ayudar a dirigir los cantos en el cielo por la eternidad. Y todos vamos a cantar. Pero ese talento, gente tiene talento de hacer dinero. El talento de algunos de ustedes es de trabajar y de hacer compañías y de tener ingreso y ganancia, no nomás para cuidar de ustedes mismos, de sus hijos y de sus nietos, pero el Señor le ha dado el talento de ganar mucho dinero para que ustedes sean una funda, que sea un fusil de bendición a muchos. En inglés la palabra se dice conduit, que pasa, fluye de esas personas especiales con ese talento para manifestar y para usarse para la gloria de Dios en misiones, en la iglesia. Este edificio costó 35 millones de dólares, el edificio nuevo. Y gente con el talento de ganar mucho dinero y tener un ingreso increíble, donaron ese dinero y lo dieron al Señor para que el Señor lo usara para edificar ese lugar. Y ahora no tenemos ni un centavo de deuda, sino que lo podemos usar para la gloria de Dios. Y nosotros estamos disfrutando lo que otros han invertido. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora que nosotros que llegamos no pudimos dar para edificar ese templo, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos dar nuestras ofrendas para misiones de Roquetas. Como alguien al entrar me dio un cheque y me dijo: pastor, me fue bien en el trabajo y aquí tengo un regalo para las misiones. No es mi diezmo, es ofrenda extra que yo quiero dar para las misiones de Roquetas. Tenemos esa oportunidad. Lo estamos usando. Vamos a comprometernos a ese talento, a usar ese talento. Mire lo que dice rápidamente en Santiago 1, 16 y 18. Dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Dice: nosotros somos especiales. No se crean de los científicos que dicen que nosotros nomás somos un animal como cualquier animal, que nosotros tenemos la misma naturaleza de un mono o de un animal. No. Aquí nos está diciendo el Señor que nosotros somos especiales, escogidos y creados por Él para buenas obras. No, somos cualquiera. Dios nos escogió y nos prepara. Y nosotros nos pide que nosotros nos comprometamos a usar esos dones y ese talento cuando se nos pide. Porque es importante. De nada nos sirve que usted tenga un talento increíble para el canto y la música si cuando le pedimos que por favor vengan a ayudarnos en la música, usted diga, no tengo tiempo, no quiero, o mi talento lo uso nomás para ganar mi vida y no para el Señor. Tengamos cuidado, porque aquí dice que cuando se nos pida usar ese talento, tenemos que usarlo para el Señor. Y luego, por último, la resolución número 5 para el día de hoy. Resuelvo dar de mi tesoro en la forma de diezmos y ofrendas. Tenía que ser. También que iba, pastor. Y ahora va a hablar del dinero. ¿Cuándo? Si no, nomás entramos y ya están pasando el platillo aquí en esta iglesia. Lo pasan al principio del servicio, lo pasan a la mediación del servicio, la pasan al terminar el servicio. Están nomás pide y pide y pide dinero. No. Si usted tiene tiempo aquí en Sageman, usted sabe que aquí en este lugar ni siquiera se le pide, se le pasa un platillo una sola vez. Porque el Señor no es ni mendigo ni pobre, y Él no necesita ni mi dinero ni el suyo, porque Él es todo. Pero Él nos da el privilegio como miembros, y el diezmo y las ofrendas son para nosotros los que somos de la vid. Los visitantes nunca van a ver un platillo que se les pone enfrente, y yo no voy a estar predicando cada rato, por favor, acuérdense que la luz, no quieren estar en la oscuridad, ¿verdad? Acuérdense que mi sueldo, nunca, porque nosotros dependemos de Dios. Y yo vivo, y todas estas instalaciones son de la mano de Dios a nosotros, porque es una bendición poder ser usado con los diezmos y las ofrendas. Mire lo que dice en 2 de Corintios 9, en la página 1212, 2 de Corintios 9, 6 al 8. Recuerden esto, dice la Biblia: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia también cosechará. Es un concepto muy, muy, muy claro. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su propio corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama el que da con alegría, alegremente. El Señor nos deja dar. Número 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Dios no le quiere quitar para mantenerle a Él. Él no quiere quitarle a usted para que no supla las necesidades de su hogar. Si usted no tiene con qué dar, esta predicación no es para usted. Esta resolución no es para usted. Si usted está en necesidad, es tiempo de recibir de Dios y de la vid. Si usted no tiene trabajo, si usted le falta y necesita, vengan a mí. Y pídame, dígame, pastor, perdí mi trabajo y no hay comida. Inmediatamente vamos donde tenemos comida y se le va a dar comida. Y si tiene una necesidad, usted como miembro de esta vid, se le va a suplir esa necesidad. Mientras que el Señor sigue proveyendo y Él sigue dando. No va a haber necesidad entre nosotros. Y toda buena obra abunde entre ustedes. Mire lo que dice en Malaquías, porque este es un término que vamos a entrar un poquito después y vamos a hablarlo un poquito más, porque hay mucha controversia entre eso de dar y no dar y diezmar y no diezmar. Dice, pastor, es que yo creo en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto Jesús no dijo que tenemos que diezmar, sino ese es un pacto antiguo, eso es algo del Antiguo Testamento, eso era de algo de antepasados y no para nosotros el día de hoy. Dice Jesucristo: no he venido a cambiar la ley, no he venido a quitar lo que ya está dicho por los profetas y por la mano de Dios. Dios no ha cambiado, Dice en Malaquías, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en la casa del Señor. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro los compartimentos o las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones que sobreabundan. ¿Quién quiere una bendición de esa? Que sobreabunde la misericordia y la gracia de Dios. Dice el Señor, ahí en el versículo 6 de ese mismo pasaje de Malaquías 3, dice: yo, el Señor, no cambio. Si me dice que no cambio, entonces, ¿cómo va a decir que en el nuevo pacto que cambió? Dios no cambia. Y si usted quiere llamarle su diezmo, entonces llámele su diezmo. Yo soy del antiguo pacto, aquí está mi diezmo, pastor. Si usted no quiere llamarle diezmo, entonces llámele ofrenda. Pastor, aquí está mi ofrenda, y son 15% porque el Señor ha sido bueno conmigo. Bien, lo que usted piense está bien, pero háganlo, porque es necesario que cada uno de nosotros como miembros demos como el Señor nos ha dado primero. Tenemos que apoyar la obra del Señor y tenemos que cuidar de nuestra vid para que estemos con todo lo necesario. Fue de tanto impacto, me gustó tanto el video que Danesa y su grupo de alabanza hicieron. Yo sé que algunos de ustedes llegaron, quizás estaban en sus clases y llegaron un poquito tarde. Quiero enseñarles, voy a orar y luego voy a enseñarles ese video, porque es tan, tan importante para que ustedes vean la calidad, el compromiso, el talento y los dones que están aquí en su congregación de Seismon en español. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la bondad, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da aliento cuando necesitamos aliento, Señor, pero también nos reta, Señor, un desafío de seguir en las cosas tuyas, Señor, y las buenas obras que hacemos, Señor, las mereces. Señor, que permanezcamos, Señor, en la vid, conectado a ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu enseñanza, por medio de nuestro espíritu, que es la unidad, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, si hay alguien aquí que es visitante, Señor, y que no ha oído de estas cosas, y que tú le has tocado su corazón, Señor, hoy es el día de salvación. Como las personas que pudimos ver entre semana, que recibieron a Cristo en su cama de enfermedad, Señor, en los últimos momentos de su vida, Señor, y en tu misericordia le diste la oportunidad de tener la vida eterna, Señor. Tú nos traes a este lugar y nos das el privilegio, Señor, de escoger vida eterna en el cielo contigo. Bendícelo, Señor. Bendice nuestra joven iglesia, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, que desea con todo su corazón comunicar la palabra de Dios y edificar este cuerpo que se llama Seismon en español. Te pido, Señor, que tú te manifiestes en nosotros en este año de una manera muy especial. Para ti sea la honra y la gloria hoy y para siempre, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido. Amén.